Al final no ha habido fraude electoral, como él mismo pronosticaba, y Donald Trump ha sido elegido presidente de los Estados Unidos por segunda vez. Los americanos han votado en masa al único candidato que garantizaba que imágenes como las del asalto al Capitolio no volvieran a repetirse. Han votado con cabeza los estadounidenses, optando por la opción más razonable, la única que garantizaba su seguridad. Con Kamala Harris, la posibilidad de una guerra civil o de una insurgencia militar como la de hace 4 años era real. Por tanto, creo que hay que ser comprensivo con los americanos y entender por qué han votado lo que han votado. Para El Mundo Today, soy Quique García. Bienvenidos a The Candent Palestry, a un capítulo especial dedicado a las elecciones americanas, titulado Special USA Edition 2024 Elections War Destroy. Voy a presentar a nuestros experts de hoy. Biel Perillion, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Quique. Aquí desde Wisconsin.
Tomás Fons.
Bien, muy bien. Yo estoy aquí en Londres.
Irene Minobs, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Irene?
¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches. Good morning, everybody.
Este es un programa especial. Ya digo que estamos grabando la mañana del miércoles 6 de noviembre, es decir, muy pocos momentos después de que se sepa quién ha ganado la victoria electoral de los Estados Unidos. Gracias a todos los que estéis ahí siguiendo el resultado electoral americano con nosotros. Antes de empezar con este capítulo especial, en el que vamos a mostrar un gran despliegue de medios, en el que vamos a poner más datos encima de la mesa
normal,
que nunca.
O sea, estamos...
Buen tiempo. No ha llovido.
Como sabéis, en la palestra candente tenemos activos 3 códigos de descuento. El código de descuento Tomás Fuentes, el código de descuento Biel Perillo, el código de descuento Irene Minovas, pero a modo excepcional, solo para estos días hemos activado un código de descuento suplementario, el código Trumpazo, para suscribirse a Mundo Today por la mitad de precio, es decir, solo 18 euros. Es un código que va a estar activo durante muy, muy poquito tiempo. Respecto a cómo han ido esos 3 códigos, os he de decir, nada, muy rápido, antes de empezar, porque tenemos muchos datos que poner encima de la mesa, sí quiero compartir con vosotros cómo va el marcador. No es un marcador, sino, cómo van... ¿Cómo habéis ido sumando suscriptores cada uno de vosotros? La semana pasada iba Biel Perillo en cabeza, insisto, no es una competición, Tomás Fuentes en segundo lugar y muy por detrás Irene Minovas. Y ahora mismo Irene Minovas va en cabeza con 47 suscriptores. Es muy posible, Irene, que tal y como señalaste, que mucha gente estuviera intentando suscribirse con Irene Minovas escribiendo con la letra B. Y es
la V. A mí también me pasa.
El voto latino ha sido decisivo.
No hay que avergonzarse. La B y la V se parecen muchísimo. Están de lado en el teclado.
En segundo lugar, Biel Perillo con 45 suscriptores. Y en último lugar, Tomás Fuentes, que hasta hace muy poquito iba en cabeza. Simplemente, no lo digo.
Ya
digo
para,
no lo digo y... para no lo digo para que haya ningún tipo de competitividad entre vosotros. Ya sabéis, la empresa es...
Yo ya este concurso de mierda, porque es un concurso.
No es ningún concurso.
Hace semanas que me parece una estafa y yo hace tiempo ya que no me hace ilusión, ni pensaba que iba a ganar esta semana, ni que iba a ganar mi... Y me parece que la gente de este medio es un...
Como lo decía, este es un capítulo especial, Special USA Edition 2024 Elections Wars Destroy. Donald Trump será el siguiente presidente de los Estados Unidos. El republicano vuelve a la Casa Blanca 4 años después de perder el cargo. Es una noticia de última hora, la que estamos viviendo aquí en la palestra. España empieza a despertarse y a ver este resultado que muchos no esperaban. Estamos aún con el corazón en un truño. Biel, primeras impresiones del resultado.
Están en inglés. Bien, el resultado aquí en Wisconsin, donde estoy ahora mismo, no sé, buenas tardes para vosotros. La gente está muy cabizbaja. Yo he visto a la gente cabizbaja. Creo que Bien, era de esperar. O sea, era de esperar. Era o ganaba Trump o ganaba Biden, que con su estrategia de última hora de convertirse en mujer negra, pues ha intentado recoger mucho voto, pues
progresista, ¿no?
Sí, incluso transexual o trans
de colores.
Sí. Y bueno, le ha salido bien la jugada, pero no tan bien como a Trump, que realmente ha sido el que se ha llevado el gato a casa. O sea que... Bien, descontento, pero caras altas. O sea, América es para los que no sé si habéis estado en América alguna vez, es un país muy curioso. Wisconsin es uno de los estados como de Estados Unidos. Yo prefería ir a Wyoming porque es que, bueno, por cosas, ¿no? Porque es que Wyoming es que, pero me toca Wisconsin. No me quejo, creo que la política hay que ser realista. Te toca Wisconsin, Trump, Biden. El viejo pollo alado se va a casa con el rabo entre las piernas. Ese sería el primer titular desde aquí, desde el condado de Wisconsin.
Biden, el viejo pollo se va a casa con el rabo entre las piernas. Tomás, ¿cómo se está viviendo la noticia desde Londres? No entiendo muy bien por qué estás en Londres, pero ¿cómo se está viviendo? Primeras impresiones del titular Trump regresa a la Casa Blanca desde Londres.
Bueno, ya lo pone en inglés, Trump storms back, que quiere decir a Trump le llueve por detrás.
Sí, estamos. Entonces, tenemos abierto ahora mismo.
Están llamando
el New York
espalda
Time.
Mojada. Es una espalda mojada, claramente. Entiendo que se ha descubierto que es mexicano. Trump, es que aquí, lo he preguntado y aquí hablan inglés también. Entonces. Estoy buscando a alguien latino para que me lo explique, pero yo creo que es eso, que han descubierto que Trump es mexicano.
¿Cómo están los ánimos desde Londres, Tomás? Insisto, no sé por qué te has ido a Londres para este especial USA Edition 2024 Elections Wars Destroy.
Bueno, es un lío, me he liado, porque yo estaba mirando que las elecciones en América eran como 6 horas más tarde que aquí, y en las de madrugada, y digo, pues me voy a Londres, que es solo una, y no me voy tan tarde a dormir. Pero me he ido a dormir a la misma hora y no sé qué ha pasado.
Estás informando prácticamente desde la superficie del agua del Támesis.
Sí, no, es que, bueno, es un me he comprado unos flotadores para de pies y... Y esto espero que no llueva, porque no es muy estable, stable.
Irene Minovas, primeras impresiones de esta victoria ya histórica de Donald Trump, segunda victoria tras un mandato del viejo pollo putrefacto de Joe Biden. Es la segunda vez en la historia de Estados Unidos que un candidato a la Casa Blanca vuelve después de un mandato de otro presidente. Esta es la segunda vez que sucede, esto es un suceso histórico. Opiniones, titulares de esta histórica victoria.
Contentos están, por lo que tengo entendido, lo que sería el gremio de escultores de figuras en cera. Se van a necesitar muchísimas figuras en cera de Donald Trump, como vemos en la foto. Esto es una figura de cera de Donald Trump, y es uno de los muñecos más fáciles de construir en cera, porque él en sí parece que la cara se le está derritiendo todo el rato. Entonces el gremio de escultores de cera están encantados con la noticia. Entonces, bueno, pues siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. En este caso, pues ha perdido Kamala.
Ha perdido Kamala Harris. Ha perdido
Kamala. Al que no se ha visto ni se le espera es a Obama.
Al que no se ha visto ni se le espera es a Obama. Creo que Albert Rivera ya se ha ofrecido, pese a que no hacía ninguna falta, a pactar con Donald Trump. Se ha sabido que le ha escrito un mensaje de WhatsApp que él mismo ha puesto en sus redes sociales, diciendo, hey, olvidona, si necesitas, pero Donald Trump ha ganado con una holgadísima mayoría, que no va a necesitar ningún apoyo ni de Ciudadanos, ni de Junts, va a poder gobernar en solitario, y porque la derrota de derrota de Herbis es aplastante, quiero decir, no sé si nadie esperaba. ¿Alguno de vosotros esperaba este resultado o esperaba un resultado distinto? Porque hay mucha gente decepcionada, pero yo llevo años diciendo que iba a ganar Donald Trump. Y por tanto, al pronosticar esa victoria, no me está afectando mucho la victoria de Donald Trump. Es decir, yo ya la había digerido, pero no sé. ¿Era el resultado que esperabais?
Ya vi, yo no esperaba que tuviera mayoría resoluta, pero sí, yo también pensaba que iba a ganar él. Porque es que tiene unos brazos muy corticos y eso siempre es muy gracioso.
Y hay que decir que Trump ha jugado muy bien su campaña, porque creo que ha repartido muchas más gorras que Kamala. Siempre había, todo el mundo estaba llevando gorras en los mítines de Trump, nadie llevaba gorras en los de Kamala. Kamala no ha sabido repartir gorras, y eso en Estados Unidos se tiene en cuenta. El votante quiere gorra. Trump lo ha detectado. Y ha repartido millones de gorras.
Además, quitándole un espacio que tenía a Camel, que era la baza de ser maja. Pues va a Trump y hace gorras que pone maja.
Maja.
Y camisetas, maja. Make America happy again. Y le ha quitado algo que podía haber sido Camel, que es maja.
Polenta.
No eres maja.
Si hay algo que el votante estadounidense aprecia, si hay algo que le gusta la cultura estadounidense, es la gorra.
Una
muchísimo.
Buena gorra.
Y es verdad que en ese sentido, pues Donald Trump sí que ha sabido jugarlo. Irene, ¿qué datos nos puedes dar de la campaña de Kamala Harris? Sí, que me parece que has estado siguiéndola muy de cerca. Y al menos eso es lo que se te encargó desde la palestra, que siguieras muy cerca.
Kamala Harris.
Ya no importa tanto que sepamos pronunciar Kamala Harris, es que sí, va a quedar entrada por la historia en dos días.
Harry. Es una mujer, como dato. Eso es importante, hay que tenerlo en cuenta. Es una mujer. Se define como mujer. Lleva el pelo por aquí, entonces eso es bastante de mujer.
¿Qué más
y
datos
bueno, es una candidata que en principio tenía que arrasar, ¿no? En ciertos estados de los Estados Unidos.
¿En qué estados tenía que arrasar?
Tenía que arrasar. Os diré los que estaban previstos en los que ella
pues, confiaba.
Era una mayoría.
Venga, una al azar, rápido.
Holgada, sí, rápido. Sí. Holgaría, ¿qué estados?
Sí. Pero finalmente son estados en los que, sorpresa, ha ganado el otro candidato. Entonces, estados en los que Kamala se ha llevado un chasco, ¿vale? Para
hablar
en plata, Kamala se ha llevado un chasco.
Sí, pero ¿qué estados son?
En Wisconsin, que es, si no me equivoco, donde está Biel, ¿verdad, Biel? Puedes confirmar que en Wisconsin Kamala se ha llevado
un chasco.
Un pequeño flascas. En Arkansas, Phoenix, Arizona, Jordantown, Springfield,
Jordantown,
Springfield,
no son estados.
Sí, estoy en Wisconsin, Irene, sí.
No son
gracias,
estados.
Bien. Redemption,
Redemption.
Y Call of Duty. Estos son los estados.
Vamos a gracias,
Irene. Claramente.
Irene ha señalado un dato importante, que es que Kamala Harris
que no
era mujer. ¿Se ha equivocado el Partido Demócrata apostando por una candidata que pertenece a la minoría mujer? Se ha apostado, quizá ha arriesgado demasiado el Partido Demócrata diciendo no vamos a apostar por la minoría mujer para es quizá ha sido demasiado pronto. Por otro lado, claro, apoyar a una mujer a apoyar a alguien de un colectivo minoritario, como es el colectivo mujer, de parte del Partido Demócrata, es un gesto de concordia. Pero apoyar a un delincuente por parte del Partido Republicano también es un gesto de concordia. Es decir, podríamos estar hablando de... no vamos a decir que sea el primer delincuente en entrar en la Casa Blanca, creo que es arriesgado decir eso porque posiblemente hay precedentes, pero bien por ellos. Yo creo que mucha gente, bueno, necesita segundas oportunidades, y Donald Trump y el Partido Republicano supone eso, es decir, es más progresista eso que igual apoyar a alguien perteneciente al colectivo mujer, es lo que...
No, pero siempre todos los presidentes han sido de minorías, ¿no? El presidente Obama.
Donald Trump también pertenece a la minoría naranja.
Clinton a la minoría chichabrava.
Clinton de alguna manera pertenece a la minoría acosadores sexuales. Tampoco sé si es una minoría.
Ahora ya no, porque gracias a la visibilidad de Clinton, pues ahora igual ya hay más abusadores.
Hay más gente que está saliendo adelante y que de alguna manera no dándose a conocer como tal. Biden es minoría vieja, ¿no? Con la que Biel a lo mejor se puede sentir también identificado.
También por la de Bush, hijo, que era subnormal. Igual Biel también se puede sentir...
Hay un factor que no hemos mencionado aún, que es una de las patas de la campaña de Trump, la segunda parte de las gorras, como bien ha señalado Irene, es esa asociación con Elon Musk, el CEO de Twitter, persona de la que ya hablamos, bueno, le dedicamos una palestra...
Eso ya es entrar en el body shaming, y yo no estoy
en su acuerdo... En la anterior ocasión, en 2016... Donald Trump, una de las patas de su campaña fue Facebook, y otra de las patas de su campaña en esta ocasión ha sido Twitter. Biel, ¿qué nos puedes decir de esa asociación con Elon Musk de parte de Donald Trump?
Bien, Quique, pues como bien dices, la asociación entre SpaceX, del millonario Elon Musk y Donald Trump, ha sido de esas decisiones que van a traer cola. En Estados Unidos hay una frase que se repite mucho estos días, que es "What the fuck", que vendría a significar algo así como la gente está confundida. La gente está muy confundida, y lo que pasa es que creo que estamos viendo imágenes en directo, ¿no?, de la campaña de
estamos viendo imágenes en directo, francamente, porque tenemos imágenes de StockX, claro, algo de el Partido de la sede del Partido Republicano.
Genova 13, donde Trump seguramente ahora va a salir a decir algo. Ahí lo tenemos.
No, ese no es Donald Trump, es un señor con un peinado mullet muy similar a Donald Trump. Pero no es Donald Trump.
Es un señor tramperizado, pero no es...
Es un señor tramperizado, bueno, efectivamente, como dice, como señala. Bastante tramperizado, como lo estamos viendo ahora. Ahora mismo, sobre el escenario del Partido Demócrata.
Estoy en Wisconsin. Yo lo conozco más a Trump que vosotros. O sea, no me vais a decir que ese señor no es Trump. De todos modos, bueno, ahora mismo está previsto que en el acto de Trump tenían previsto actuar Oasis, que van a cantar el himno de Wisconsin. Que,
¿cómo era?
Wisconsin, na 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 na.
Es muy bueno, me dan ganas de ponerme de pie bien al escuchar el himno de Wisconsin, pero bueno, estamos a lo que estamos, son muchos datos los que tenemos.
Son muchos datos. Después de Oasis, claro, los hermanos Elburn, pues va a venir Blur a tocar aquí, que van a tocar el Starpangled Sandals, que es la canción del estado de Redemption. de la banda sonora compuesta por Jan Williams, que no sé si sabéis, como anécdota, creo que hay que dar algunos datos. Creo que Trump, el vicepresidente Pence, es muy fan de la banda Pulp. En cambio, la gente de la banda Pulp ha declarado que ellos son más bien de Stopa, porque Stopa se han declarado abiertamente republicanos.
Te está pegando el acento, Biel.
Sí, le ha pegado el acento. Lleva prácticamente una semana, Biel.
Una semana, es normal.
A Wisconsin, siguiendo las elecciones americanas. Ya digo, quizá desde fuera no se percibe, pero la cantidad de horas que hemos echado, tanto yo como host, como vosotros como colaboradores, para este especial USA Edition 2024 Elections Wars Destroy, es inmensa. Biel lleva muchos días desplazados en Wisconsin. Tanto que prácticamente se ha llevado toda su habitación de Mallorca a Wisconsin y está prácticamente igual con todos sus libros. O sea, le ha dado tiempo a habituar su hogar exactamente tal cual lo tiene en Mallorca, en Wisconsin. Y bueno, Tomás está en Londres, perdón, tal y como vemos.
Estoy desayunando, perdonad. Es que aquí son las 6 de la mañana y por eso tardo un poco en responder, porque hasta que no me tomo el café de la mañana no soy persona, no...
Bien, ¿qué os parece si damos algunos datos? Porque las elecciones americanas son muy complejas. Hubo durante toda la jornada de ayer, 5 de noviembre, varios colegios electorales que tuvieron que cerrar por amenaza de bomba. Hubo
por amenaza. Qué bonitas las tradiciones.
Pensemos
aquí,
que ahora
aquí solo hay monjas que van a votar, una buena amenaza de bomba.
Entonces, ¿podéis explicar cómo funcionan? Bueno, porque sé que, por ejemplo, no hay censo electoral, y esto para un europeo, esto es impensable, que no haya censo electoral, o que haya que registrarse para votar, o que no tengan DNI. ¿Qué opináis de que no tengan, bueno, que qué opináis de que los americanos no tengan documento nacional de identidad para ir a votar?
Para ellos es un porque claro, no saben si son españoles.
No saben si son españoles, ese es el problema.
Es decir, igual no lo tienen por eso.
La situación de desamparo en la que viven los ciudadanos estadounidenses sin tener el documento nacional de identidad, sin saber que son españoles, es inmensa. Claro, ir a votar en esas condiciones es complicado. ¿Cómo garantizas, además? ¿Cómo te fías de una persona votando que no tiene DNI español? Es muy difícil.
No sé.
Irene, tú que estás, tú que has ido siguiendo la campaña de Kamala Harris y sí, tienes más datos sobre este tema. Trump habría conseguido una victoria aplastante, no solo para llegar a la Casa Blanca y ser investido presidente, sino que también controla la Cámara Baja y el Senado.
Todas las cámaras. Cuando entras en la Casa Blanca, te dejan todo lo que es el ala oeste para ti. Entonces estamos hablando de la cámara baja, la cámara alta, las dos habitaciones, una que está al lado del otro, que normalmente son la de los niños.
La cámara Harris.
Esa es posible que la
reserven, que la reserven a, bueno, pues a Kamala, ¿no? Que le dejen a lo mejor usarla o no sé, para sus cosas en algún momento, pero todas las cámaras de la Casa Blanca se convierten en estancias que tú puedes utilizar. Entonces, para lo que tengo entendido, ¿qué va a hacer Trump con esas cámaras? Él quiere dedicar una de la Cámara Baja, por ejemplo, él quiere hacer allí pues su ¿cómo se dice? Su bodega. Su bodega con sus vinos, con sus, bueno, con el alcohol presidencial que le llaman, que es luego el que sirve a los invitados. Otra cámara va a ser seguramente para su colección de figuritas de Warhammer, que él pinta, porque es muy aficionada a pintar Warhammer. Y otra cámara para sus labores, que al final también son muchas a lo largo del día, cosas que tiene que hacer, como pues maquillarse para mantener ese naranja, ¿no? Que...
Claro, aquí hay una pregunta de fondo que tenemos que hacernos, que es una pregunta de peso, es una pregunta contundente, es una pregunta que no va a caer bien a muchos de nuestros espectadores, que es... Sí, la democracia realmente funciona. Claro, ¿qué pensamos de que alguien con varios cargos de felonies, según podemos leer en el New York Times, con varios cargos de felonies a sus espaldas, con acusaciones de violación y abuso, que estuvo relacionado con Epstein, qué pensamos que alguien así pueda, Epstein, de que alguien así pueda llegar a la Casa Blanca?
Epstein.
Hombre,
pues a mí me parece que era un buen científico, ¿no? Hizo cosas muy importantes de la que sacaba la lengua, ¿no?
Sacaba la lengua, sí, uh-huh. hizo la teoría de la relatividad.
Muy buen científico, ¿eh? De los mejores.
Claro, pero pensemos. Aquí la pregunta que he lanzado es de órdago, Tomás.
De órdago, vale.
La pregunta que he lanzado es de órdago. Es, ¿funciona la democracia si tenemos en cuenta que un delincuente con varios cargos de felonies a sus espaldas puede entrar a la Casa Blanca? ¿Qué implicaciones a nivel cultural tiene eso? Bueno, eso abre la vía, por ejemplo, a se está celebrando desde aquí.
Mm.
Se está celebrando.
Bueno, creo que es bonito que pueda acceder todo el mundo a ser presidente. Los delincuentes también tienen derecho a tomar decisiones, ¿no? Yo que es que a mí me parece que últimamente estás tomando unos tintes muy autoritarios, y ¿por qué los delincuentes no van a poder?
Si la ciudadanía ha decidido que quiere un delincuente como presidente, ¿quién es?
García, ¿quién eres tú?
¿Quién es Quique García para poner eso en entredicho? Y Estados Unidos ha votado. Quieren a un delincuente como presidente. ¿Qué les vas a decir?
Claro, es cierto que uno cuando ve que la democracia puede ser hackeada, pues con apoyo mediático, controlando redes sociales, en fin, con toda una maquinaria publicitaria inmensa, cuando la democracia puede ser hackeada así, uno piensa, la democracia no funciona. Eso por un lado. Y luego piensa, bueno, pero ahora ya hemos puesto a prácticamente un autócrata al frente de la Casa Blanca. Por tanto, de alguna manera es a la vez el problema y la solución a ese fallo. De alguna manera. Según algunos analistas, es decir, según he estado oyendo, no es que yo diga que es autócrata. He estado oyendo, hay algunas críticas que dicen, esta persona es autócrata. No, yo no lo digo. Yo digo que lo he estado leyendo.
Pero que autócrata, es verdad que no tiene muchos sentimientos, pero yo no creo que sea un robot. ¿Cómo va a ser autócrata?
Se mueve raro, Tomás, no sé si lo has visto bailar.
Pero de ahí a que sea un robot, no sé, me parece a mí que es... bueno, no sé, puedes mostrarnos a ver cómo bailas tú, a ver si bailas mucho mejor que Trump.
Bien, desde... Bien, desde Wisconsin...
A ver si vas a ver un robotito tú.
Bien, desde...
Un Tamagotchi.
Bien, desde Wisconsin, no sé si has podido leer algunas de las felicitaciones que ha empezado a recibir el próximo presidente, una vez más, Donald Trump, de parte de otros dirigentes. Claro, por ejemplo, un dirigente como Javier Milei, desde Argentina, ya estaba muy empoderado, pero ahora esta victoria va a dar a una serie de políticos alrededor del mundo pues muchas alas. No sé si eso es algo de lo que desde Estados Unidos son conscientes, de las implicaciones a nivel mundial que tiene elegir a alguien como Donald Trump como presidente.
Sí, Quique, como muy bien dices, aquí en Estados Unidos hay un dicho que, traducido al español, se me venía a decir que los dirigentes ya están con el culo apretado, porque aquí en Estados Unidos, es curioso, al menos en Wisconsin, la gente a Trump le da mucha menos importancia que la que le damos en el resto del mundo. Eso es igual, hay un presidente. Es igual, ya vendrá otro. O no. A ellos lo que les preocupa es los impuestos. Dar de comer a sus hijos. Darles de comer con la cuchara, haciendo el avión. Sí, pero, bueno, eso es lo que preocupa al ciudadano medio americano. las felicitaciones, los deseos de mejórate, ponte bien, que te recuperes, que está recibiendo Trump desde prácticamente los tres continentes, está siendo... me sale en inglés. No sé cómo se dice en castellano. Está siendo fucking. O sea, está siendo increíble. Todos están, digamos, sucking the dick, ¿no? Porque, claro, ahora resulta que el hombre más poderoso del mundo vuelve a ser Donald Trump. Tanto que ha contratado a Oasis. Oasis y a Blur, dos grupos que sabemos que se llevan a matar, que hay una división terrible, están provocando unos
riffraffs.
Está efectivamente, o sea, hay una división completa en el panorama, una polarización, digamos, casi, y Trump ha conseguido que Oasis y Blur actúen juntos. Quería también a otros grupos de Britpop, pero no ha sido posible. Uno de los primeros que ha felicitado a Trump, no sé si ha sido Pericles, el antiguo
estadista griego, estadista griego del siglo VI antes de Cristo,
Pericles,
que le ha mandado un mensaje claro, conciso, y creo que a todos nos debería hacer reflexionar. Ha colgado en su cuenta de Twitter un mensaje que decía chapó. Claro, eso abre muchas incógnitas. Yo creo que hay más preguntas que respuestas ahora mismo. Primera, el disparo a Trump, el disparo que vimos, o sea, ese disparo pretendía matar dos pájaros de un tiro, creo yo. Y creo que ha sido, o sea, la evidencia habla por sí sola. No digamos, o sea, para muchos americanos ha sido el momento, ha sido casi un momento euskera. Como Arquímedes cuando salió de la ducha.
Sí.
En Wisconsin se está viviendo, ya te digo, de una manera muy, muy elaborada.
¿Cómo crees que ha podido determinar el disparo, ese atentado contra la oreja derecha de Donald Trump? El resultado, Irene, ¿crees que ha sido tú que has estado siguiendo la campaña de Kamala Harris de la perdedora? Sí. Quiero decirlo que
minuto a minuto.
¿Estaban ellos preocupados por el disparo? ¿Ha podido favorecer al resultado de Donald Trump el disparo a la oreja, o es algo que ya el votante medio ha ido olvidando?
No, yo creo que por lo que se ha dicho, por los espacios, ¿no?, en los que transitan gente de prensa de Kamala Harris, el disparo de Trump sí fue significativo para ella, porque no le dispararon a ella.
Claro, sí, no, eso es un
dato. Fue machismo.
Desde luego, machismo. Primero, eso fue machismo de parte del homicida, del magnicida.
Claro.
Y por otro lado, desde luego, a ella le es determinante que no le dispararon a ella, claro.
Es de repente otra vez el foco a Trump. Se esperaba un disparo a Kamala. Se puso a huevo en algún momento.
To the egg.
Se puso to the egg,
sí.
Para que eso sucediera también con ella, que tuvieran otra vez igualdad de oportunidades entre los candidatos. Se buscó, no sucedió.
Bueno,
benefició a Trump, por supuesto que le benefició. Dispararon a Kamala, no le dispararon.
No la dispararon, ¿no? Al final el techo de cristal es que no te disparen.
Exacto.
O sea, al final el techo es o bueno,
¿cómo vamos a romper ese techo si no nos disparan?
Es creo que ahí Irene Minovas, Iron Minovs, lo ha dejado clarísimo.
Clarinated.
Lo ha dejado todo clarinated, blanco sobre negro. Claro, ahora habrá que ver qué futuro político le espera a Kamala Harris. Yo no le auguro mucho futuro, es decir, los candidatos que pierden suelen ser borrados por la historia inmediatamente. De hecho, creo que ya está desapareciendo de las fotos. Ella se está viendo en las fotos como Michael J. Fox en Regreso al Futuro y está empezando a verse translúcida y desapareciendo. Y claro, ahora cabe preguntarse una cosa. Lo preguntaba hace poco. Es una de las primeras cosas que he visto en Twitter esta mañana al entrar. Lo preguntaba un tuitero muy audaz, que francamente, con una brillantez fuera de lo común.
Como todos en Twitter.
Sugería.
No hay usuario tonto en Twitter.
No se da. Se le saca punta a todo. Este tuitero en cuestión se preguntaba por qué es Kamala Harris, puestos a perder, podía haber perdido diciendo: ostras, hacer genocidios está mal. Ella no se atrevió a decir esto en campaña por miedo a perder el voto extremista de todas aquellas personas que creen en los derechos humanos, y prefirió por el voto de pues quedarse en el centro y en ningún momento decir: ostras, creo que matar a nenes igual es una mala idea. Y claro, puestos a perder podía haberlo dicho, ¿no? Podía haber pasado a la historia habiendo dicho: creo que hacer un genocidio está mal. No lo hizo en campaña. Es más, toda su administración apoyó, pues lo puso todo a favor del genocidio, francamente. Y visto en retrospectiva, quizá fue un error. Quizá ella se ha arrepentido de eso. Habrá que verlo. Lo veremos en las entrevistas posteriores. Ella no ha querido comparecer porque estaba muy ocupada recogiendo las sedes de campaña. Sabéis que se genera mucho papel, se genera mucha pegatina, y ella lo tiene que recoger. Claro. Todas esas camisetas que no han logrado vender, las tiene que pensar qué hacer. Igual hacen lámparas, las recortan, o monederos. Desde el Partido Demócrata están valorando qué hacer con todo ese material. Tú, Irene, que los has estado siguiendo, ¿qué van a hacer con todo ese merchandising?
Pues seguramente lo que comentabas, todo esto se va a reutilizar, se va de alguna manera a reconvertir en otras cosas. Todas esas cápsulas de Nespresso que se pueden hacer pendienticos muy bonitos, y va a servir un poco todo lo que se pueda recoger para pues reflotar el partido, que ha quedado pues muy tocado, obviamente, después de estos días. Camisetas, con las camisetas se cortan, se pueden tejer, se hacen bolsos, pegatinas, las pegatinas
pueden servir para forrar libros.
Pueden servir para forrar libros, por ejemplo.
Hombre, lo ideal sería encontrar un candidato de alguna elección, no lo sé, en Filipinas o en, que se llame Kamala Harris, o que un candidato presidencial o de alguna región pequeñita se cambie el nombre a Kamala Harris y ya tenga todo ese merchandising
listo.
Y si se opera la cara para parecerse 100% a Kamala Harris, el dinero que se va a ahorrar es inmenso. Sí, el Partido Demócrata se lo quita de encima. Porque por Wallapop igual todo ese merchandising por 1.000 euros lo tienen. Y hablamos de autobuses de campaña que están muy bien, los autobuses de campaña. Muy bien, o sea, están muy equipados. Hay váter.
Sí. Ducha.
Hay váter, hay ducha.
Ducha, cocina, está muy bien.
Puedes dormir. Cocina, no de hacer una paella, pero sí de calentar algo puedes. Una sopa de sobre puedes. Y es muy de sopa de sobre. Kamala Harris es muy de sopa de sobre.
Pero es verdad que el partido camaliense se ha tirado mierdas sobre su tejado, y porque podía haber buscado un candidato que se llamara José. Y es más fácil encontrar otro candidato que se llame José.
Es muy difícil encontrar Charo. Una mala. Sí.
Charo hay muchas. Charos no hay tantos.
Es muy difícil encontrar un...
De todas formas, yo creo que a Camel no le va a faltar trabajo. Yo creo que puede volver a hacer.
Ahí está entrando Donald Trump. Está entrando en directo en esta grabación que se ha emitido hace horas. Está entrando en directo. Es en directo porque lo estamos viendo ahora mismo. Está entrando Donald Trump acompañado de Melania Trump. Creo que en esta ocasión es la Melania Trump número 3. Está acompañado de un chico inquietante que creo que es su hijo. está acompañado de un calvo, está acompañado de el gordo de los morancos.
Sí.
Está César de los Morancos, está dos rubias.
Damon Albarn.
Hay otra.
Ahí está Damon Albarn. Ahí está Damon Albarn. Mucha gente haciendo fotos. De verdad, cuando se elige a un, estoy harto de ir a discursos de líderes fascistas y que la gente no esté viviendo el momento. No, lo que hacen es grabar stories. Disfruta del fascismo en el momento. ¿Qué haces con el móvil? Estás viviendo un momento histórico.
Siempre. La mano alzada. La mano alzada, no ves al...
Disfruta del momento. Tú te pones discursos políticos de Mussolini o de Hitler y la gente está disfrutándolos.
Hay una que se le ven las tetas.
No con... Bueno, y ahí están. Ahí está todo el plantel mayor de...
Yo creo que están todas las Melanias, ¿eh?
Mira, están todas las Melanias.
Han venido todas.
Y ahí está Donald Trump. Se le ve pletórico. Se le ve pletórico. Está muy contento.
Ha reconocido a alguien,
lo ha saludado.
Ha hecho la broma, está juguetón porque ha hecho la broma esa de tírame del dedo.
Ah, sí, para que lo ha hecho. Y ahora está diciendo,
tú, a ti te voy a grande.
Nadie le está tirando del dedo al futuro presidente, yo creo que lo han dejado.
Pero se está tirando pedos seguramente porque las personas se han separado de su lado.
Y las banderas ondean.
Y las banderas ondean, efectivamente. Hay un montón de banderas estadounidenses.
A media plasta, además.
Están a media plasta todas, con un aguilucho encima.
Y vemos a todo su gabinete, es increíble. Ha traído a todo, a la ministra de Defensa.
¿Cómo se llamaba? Sí.
Ahí está el himno. El himno de...
¿De América?
El himno americano.
No sé si es el himno americano. No sé si es una canción de Blur, ¿eh?
Es una versión de Blur.
Y ahí empieza a hablar. Lo estamos viendo en directo ahora mismo. Esto ha ocurrido hace...
Creo que lo tenemos en
4 o 5 horas.
Creo que lo tenemos
y están coreando efectivamente que te bote chapote, como enseñaba Tomás.
¿Está diciendo?
Muchas gracias.
Ha dicho.
Sois guapísimos.
Movimiento increíble.
Nadie. Chica a mi derecha que se le ve un poco.
Hay una chica que es verdad que va con muchas transparencias, no me parece adecuado, pero bueno.
Muy contento de estar aquí esta noche. El país está
a bailar country.
And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. Help our country heal.
Es el country, sí. Bueno, ya lo ha dicho bien, ¿eh? La obsesión de Donald Trump por la música es enfermiza.
Bueno, tenía el grupo super fan.
We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible.
Está muy contento, pero
Is this crazy?
Bueno, está muy contento. Yo me alegro por él. Y como bien habéis dicho, el hecho de que sea un delincuente...
Él es persona también.
Él también es una persona. Creo que no hay que juzgar a nadie. Si algo me ha enseñado el progresismo, es que no hay que juzgar a nadie. Y si la delincuencia le funciona a él, ¿quién soy yo para decirle, oye, esto está mal? Es que no tengo autoridad moral para decirlo. Y ahí está, bueno... Se lee muy feliz.
Es una de las diferencias entre Wisconsin y España. O sea, esto que estamos viendo en Wisconsin, en Estados Unidos, es impensable en España, que se elija un delincuente. Como...
No, eso en España no puede ocurrir.
No tiene esos prejuicios que tenemos, esos prejuicios absurdos que tenemos en España, quizás, de ser muy, muy primirados con la gente que... sería impensable. Un Trump en España sería impensable.
De hecho, claro, ¿cuáles pueden ser a largo plazo? El primer mandato de Trump dejó a Estados Unidos en una situación muy delicada hasta que regresó el viejo pollo putrefacto de Joe Biden y ganó las elecciones. Y dejó el primer mandato de Trump a Estados Unidos en una situación, a nivel de imagen me refiero, a nivel cultural, muy delicada. Un segundo mandato puede hacer que la imagen internacional de Estados Unidos quede aún peor. Y claro, yo lo que me pregunto es, ¿cuántas pelis buenas va a tener que hacer Hollywood para compensar eso? Es decir, creo que Hollywood va a tener que esforzarse mucho y hacer pelis muy buenas y series muy buenas para que Estados Unidos siga siendo el referente cultural que ha sido durante todos estos años. Yo no sé si lo van a conseguir. No sé si las pelis y series de Netflix es la manera. Una sorpresa de los resultados electorales de hoy es que la generación Z, se hablaba de, la generación Z van a ser sus primeras elecciones presidenciales. Y ellos van a ser los que van a apoyar a Kamala Harris de forma masiva. Y no ha sido así. Entre la generación Z, entre los más jóvenes, se ha apoyado más a Donald Trump que a Kamala Harris. ¿Qué opinas de esto?
Yo es que no he podido votar, pues no tengo la edad, pero... yo creo
¿No tienes la edad, Tomás?
No, yo no.
Insisto, es una percepción mía, pero desde que hemos empezado la palestra candente, este es el capítulo 23, que dijimos, Tomás, tú tienes una mirada un poquito más joven para compensar la mirada, la gerontomirada de Biel, tú tienes una mirada un poco más joven y capítulo a capítulo estás, me da la sensación de que estás siendo más joven, ¿no? Cada vez.
Que se pone cremas.
Gracias, sí, mira.
Si ahora ya no tienes edad ni de votar, bueno.
Mira, que parezco más joven. ¿Cómo no voy a parecer más joven si siempre me estoy poniendo en arreglo? Me gusta arreglarme. Los jóvenes hoy día nos arreglamos.
No,
pues,
y...
¿Que me tengo que poner pintalabios? Pues se pone.
Y que no... Y no se te caen los gramillos por hacerlo, pero...
No se me caen los gramillos para nada.
Pero... No dejes que nadie se ría de ti.
Hay que tener el putis siempre fino.
El putis siempre... No, y tú tienes un putis muy bueno, Tomás.
Gracias.
Tú tienes un putis muy bueno y mira, oye, nunca te lo había dicho. Y creo que un especial sobre las elecciones americanas titulado Special USA Edition 2024 Elections Wars Destroy es... el sitio adecuado para decir vamos a desviarnos de este tema, de ese momento histórico que es la segunda elección, la reelección de Donald Trump, y felicitar a Tomás por el putis tan bueno que tiene. Creo que este es el lugar y nunca te lo había dicho, Tomás, llevamos, gracias. Fíjate, 23 capítulos y ya ha salido hoy el tema, tienes un putis es espectacular y es más, animo a todas aquellas personas que se encuentren a Tomás que aprovechen y le acaricien el putis siempre. O sea, siempre que puedan. Porque le den un beso o le den dos besos y aprovechen para tocarle el putis.
Como el culo de un bebé.
Está muy
suave. Está dulce.
Dulce como el culo de un bebé, efectivamente. O sea, vamos. Biel desde Wisconsin.
Perdón.
Biel desde Wisconsin. A largo plazo. A nivel cultural, ¿cuál va a ser la imagen que da Estados Unidos al resto del mundo? Porque yo no sé si en Estados Unidos son conscientes de que están todos los ojos puestos en ellos.
Aquí en Wisconsin la gente ya, creo que lo he dicho, va con la mirada baja. Son conscientes de que la mirada está puesta en todos ellos. A nivel cultural, creo que aquí en Wisconsin está empezando... Creo que en Europa vamos a tener que prepararnos para un periodo de invasión cultural americana. Porque todo esto que está pasando en Estados Unidos va a llegar a Europa tarde o temprano. Aquí empieza a triunfar un tipo de música que se llama rock and roll. Que creo que los jóvenes ahora están muy locos con ello. Hay varias bandas como Elvis Presley, Oasis, Blur, que están tocando rock and roll, los patines también son, es una cosa que va a llegar a Europa tarde o temprano, las gafas para ver en 3D y el tema de tema este. Aquí en Estados Unidos hay un dicho muy famoso.
Disculpa, Biel, que te interrumpa. Está hablando ahora mismo DJ Vance, el vicepresidente del Partido Republicano, que ha tomado la palabra.
Qué bien habla inglés.
Habla muy bien inglés. Es que Donald Trump no ha cogido a cualquiera. Hay mucha gente que está diciendo esta persona es rara, esta persona no sabe hablar en público y habla muy bien inglés.
Tiene un inglés muy bueno. Esto abre muchas puertas.
No creo que le vaya a costar encontrar trabajo con ese nivel.
¿De dónde es Vance?
DJ Vance es del estado de California del sur.
¿Qué condado? Porque es
el condado de Hermantown.
El condado de Hermantown.
La Wikipedia dice que no, que es de Ohio.
¿Qué formación tiene DJ Vance, Irene? ¿Qué nos puedes decir de él? ¿A qué universidad?
DJ Vance, bueno, es como su nombre indica, licenciado en DJ. Él es DJ profesional. Estudió en distintas escuelas de música y luego en distintas discotecas de techno. Techno House, controla dance y
bands.
Y entonces él básicamente lo que hace es poner la música, ¿no? Él es, si no me equivoco, el que ha hecho todos estos contactos con Blur o Oasis, que comentaba. Sí.
Bueno, es que está loco con la música.
Porque ¿no? DJ es DJ.
Pero él sigue
tiene un background muy importante en el mundo de la producción musical, entonces él.
Pero sigue viviendo en su condado, ¿no?
Sigue viviendo en su furgoneta. En su condado, porque al final...
¿El condado cuál era? Que le quería apuntar.
Germantown.
Lo ha dicho... Ha sido muy clara Irene, Germantown.
Sí, es verdad. Es el mismo.
Y es verdad que sigue diciendo que sigue viviendo en su furgoneta, hombre.
Sigue viviendo en su furgoneta. Es uno de esos viejos, ¿no? Que lobos, ¿no? De alguna manera, solitarios. Viejos lobos solitarios a los que... Al final, les gusta este tipo de vida, una furgoneta, una mesa de mezclas y ya está.
Y ya está, y la puesta de sol.
Y la puesta de sol.
Un coyote aullando al fondo y una cerveza.
Sí.
Y no necesita, y no necesita nada más.
De hecho,
se sabe que a Donald Trump le costó muchísimo convencerle para que
lo condado
presidencial. Sí, habla de esa historia en la que Trump se recorre la ruta 66 en su Harley Davidson para ir a buscar a DJ Vance.
¿Habéis visto a DJ Vance? Y claro, como se va moviendo de un sitio a otro porque él es nómada prácticamente, le costó mucho encontrarlo. Estuvo semanas con la Harley Davidson.
Hay el pelo de Donald Trump de que siempre iba a una velocidad muy alta, pero Vance, porque al final lo encontró en el condado de Vance, que era, como has dicho, Irene,
Germantown. Tomás, desde Londres. Vamos a ir acabando ya. Bueno, creo que queda pocos datos que tratar. Tampoco vamos a darle tanta importancia a una victoria electoral estadounidense. Quiero decir, no, yo creo que hemos tocado todos los temas.
Se ha dicho casi todo.
No hay mucho más, no hay muchísimo más que repasar. Tomás, desde Londres, ¿ha habido alguna reacción política a la victoria de Donald Trump?
No, yo creo que aquí se la suda bastante. Quiero decir, he ido a la calle de Syndrome de Downing Street y allí el presidente dice que no se va. Yo le he llamado al telefonillo, le he dicho que ha ganado Trump y no ha bajado, no se ha quedado allí. O sea que yo creo que aquí no van a aceptar la victoria de Trump. Y van a seguir mandando los mismos. Los trolis
van a seguir ganando los trolis. Yo creo que queda. Biel antes hablaba de el terremoto, el tsunami El vendaval, el huracanazo Trump que puede llegar a Europa de aquí a un tiempo.
El virujazo,
sí, bueno, el trumpazo, ¿no? De alguna manera. Uh-huh.
Super Trump, como ha dicho lo más, muy bien, antes.
Super Trump.
Claro, hay un problema que puede derivar de esto, es que el tipo de perfil de votante progresista, ¿no? Pues los poetas, los desarrolladores web, la gente que va en patinete en general y usa tote bag. Ese tipo de gente suele apoyar más a Kamala Harris y quizá una derrota de Donald Trump puede provocar una ola importante de expats que acudan a las ciudades europeas a vivir. Uy. Al menos durante los próximos 4 años, lo cual es muy buena noticia, porque si algo necesitamos en las ciudades europeas, en Barcelona, en Madrid, en Palma de Mallorca, en Londres, donde tú estás, Tomás, a Irene no le afecta tanto al ser una persona ruralizada, a ella los expats no le llegan. No. Pero a los demás...
A nosotros nos gusta mucho.
Si yo algo nos va bien...
Grito, es que expat, porque me encantan.
Nos encantan los expats, con lo cual, de alguna manera, bueno, dentro de lo que es la victoria de Trump, que para muchos puede ser una mala noticia, creo que hay partes buenas también. Y una parte buena puede ser, pues eso, la llegada masiva de expats a nuestras fronteras, lo cual...
Oye,
es una
ya se está notando,
o sea, necesitamos son más expats. Más.
Aquí desde Wisconsin se está notando ya que la gente está huyendo de SpaceX, ex Twitter, está huyendo ya a Blue Sky, buscando libertad. Y mucho ojo, porque aquí creo que en Europa los europeos sois como un poco retarded, como dicen aquí en Estados Unidos, con una cierta sorna, ¿no? Con una cierta malicia, incluso, ¿no? Retarded European.
La zona americana.
Muy
pero,
buena, por otra parte.
Pero que ojito, que esto no vaya a envalentonar, a, por ejemplo, a Rusia. ¿No? Que Rusia, pues bueno, ahora de deje de ser una democracia.
Se abren ahora muchas incógnitas. Entramos en un periodo muy inestable, muy difícil. El dato positivo es que, muy inestable, me atrevería a decir también, el dato positivo es que desde aquí, desde la palestra candente, pues estaremos dando luz a toda esa oscuridad, eso siempre. Nos hemos quedado ya sin tiempo, finalmente hemos hablado única y exclusivamente de la arrolladora victoria de Donald Trump en estas elecciones americanas, que ponen fin al mandato de el pollo putrefacto Biden, que se va a su casa, que pone fin también muy posiblemente a la carrera política de Kamala Harris, y que, bueno, da un carpetazo de alguna manera al todo el panorama, a todo el tablero político mundial, que confirma que, de alguna manera, los estadounidenses finalmente se han emancipado de la empatía, de alguna manera, también. Y nada, nos quedamos sin tiempo. Sí, os dejo una oportunidad, como siempre, de llegar a algún tipo de conclusión en el minuto candente. Biel, empezamos contigo.
Sí, pues mira, yo que he estado ahora aquí en Wisconsin, he aprovechado para leer, pues me he comprado un libro de aquí en una tienda de segunda mano de un autor local muy conocido aquí que se llama Thomas Mann. Escribió un libro.
Thomas Hombre.
Escribió un libro que es muy fundacional en los Estados Unidos y tiene una frase que creo que resume muy bien lo que puede pasar, que es: se leía mucho en las salas de curación y en los balcones privados del Sanatorio Internacional Berghof, sobre todo los principiantes y los pensionistas que pasaban cortas temporadas, pues los pensionistas que se hallaban aquí desde hacía largos meses o desde hacía años habían aprendido, es una frase un poco larga, como veis, pero que resume bastante bien, creo yo, el malestar, un poco el como dicen aquí, el discontent. Y ahora, si no os importa, me voy a ver a Blur, que es de mis grupos favoritos, que tengo un trecho de Wisconsin, aquí está.
Tomás, tu minuto candente.
Sí, varias cosas. Yo espero que Kamala Harris pues encuentre trabajo, o que vuelva a hacer con su hermano las series de los Harris, que son muy buenas. La de La Llamada,
¿sabes?
Muy buena, muy buena.
Veneno, yo los Happy siempre me ha gustado. Constatar que sí que empieza ya a haber expats, que vienen gente aquí a pedir trabajo. Mira, mira, es que ya viniendo camareros. No, estoy en directo, por favor. Y nada, y que ahora me vuelvo a España. Espero que nadie me pegue en un aeropuerto de Londres.
Bueno, no hace falta mencionar lo que decir. La gente se pregunta, es un tema que está resuelto. Irene, tu minuto candente.
Nada, recordar sobre todo a que nosotros simplemente informamos, que somos meros transmisores de somos como radios que estamos transmitiendo lo que está pasando, y que por lo tanto no dejen de darnos a apoyo, no dejen de suscribirse. Irene Minovas con V.
Va, lo cierto es que va liderando el marcador. También recuerdo que está, sería de imbécil usar el código Irene Minovas ahora mismo, estos días posteriores a la victoria de Donald Trump, porque tenemos activado el código de descuento Trumpazo, todo junto, para suscribirse un año al Mundo Tuyo a mitad de precio, 18 euros. A cambio, pues podrás ver todos los capítulos de La Palestra Candente, que me parece, si no me falla mal la memoria, que el siguiente es exclusivo para suscriptores, ojo con eso. Podrás acceder a todas las newsletters, a todo nuestro contenido, y sobre todo ser consciente de que estás ayudando, pues muy posiblemente, al último bastión mundial de la democracia, que es el Mundo Tuyo.
Me comunican que acaba de acabar el concierto de Blur.
3 euros me costó el libro este.